Vamos a seguir estudiando sobre los dones del Espíritu, haciendo un poco de repetición. Estamos comparando los tres capítulos de Primera de Corintios 12, 13 y 14 con los objetos del tabernáculo revelados en el desierto. Y si comparamos la ropa del sumo sacerdote, vemos que en el borde abajo de su ropa tenía campanillas de oro entremezcladas con granadas de tela. Y vimos que una campanilla, una granada, y otra campanilla y otra granada, así el borde alrededor. Y eso corresponde a los tres capítulos de Primera de Corintios. 12 habla de los dones del Espíritu, que son las campanillas. 13 habla del fruto del Espíritu, que es la granada. Y 14 habla otra vez de los dones del Espíritu, o las manifestaciones espirituales, que son como campanillas. Y ahí vemos un reflejo en el ropaje del sumo sacerdote terrenal, que corresponde al ministerio del sumo sacerdote celestial, que sabemos quién es. Entonces Pablo lo expresa en su carta a los Corintios con estas palabras que estamos estudiando. Vimos que hay una conexión entre cada manifestación del Espíritu o don del Espíritu y los objetos del tabernáculo en el cielo. Entonces tengo aquí las imágenes que podéis ver en la pantalla. A ver si podemos sacar el tabernáculo. Veis aquí en la parte del oriente tenemos la entrada, la pantalla de la entrada. El atrio mide 50 codos de ancho y tienes 50 codos para caminar hasta la casa, digamos, el tabernáculo en sí. Y el atrio mide 100 codos en general de largo. Había cortinas alrededor por todas partes y era una área cerrada, lo cual habla de santidad. Y tenemos el primer objeto que encontramos es el altar de bronce que está en la entrada. Y había una rampa para subir al altar. No podían subir con gradas, sino tenían que subir por una rampa para que no se descubriera la desnudez de sus piernas. Y después tenemos una fuente, una pila de bronce. Y dentro del tabernáculo tenemos objetos también específicos. Todos estos objetos hablan de lo que hay en el cielo. Y si comparamos otra vez, como repetición también y estudiando más a fondo, cada objeto corresponde a una manifestación del Espíritu. Hemos empezado en lo más íntimo, hablando del arca, que corresponde a la palabra de sabiduría, que es la tapadera del arca, el propiciatorio, con los dos querubines. Y la misma arca, que es palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Luego hay una división, que es el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Y luego hay otra habitación con otros dones, otras manifestaciones. Y nos hemos fijado en lo que hay en la parte del norte del tabernáculo, que es donde está la mesa con los panes. Aquí veis una imagen a la parte derecha, entrando desde el oriente. A la parte derecha había una mesa y los panes muy grandes. Como veis, es una cosa alta. Dos hileras de panes y dos hileras de panes, que corresponden a los tres dones. La fe es la mesa, que es una fe sobrenatural, y una hilera de panes son las sanidades, y la otra hilera de panes son las obras de poder, los milagros, digamos. Y hablamos ya de esto la semana pasada. Aquí tenéis otra imagen, cómo se podía imaginar cómo estaban cambiando los panes. Cada Shabbat cambiaban los panes. Y los panes eran muy pesados y los sacerdotes podían comer los panes. En el tabernáculo y en el templo se registraron, en el templo, el segundo templo, se registraron 10 milagros constantes. Y uno de ellos era que cada vez que los sacerdotes sacaban el pan en Shabbat, aunque había estado el pan delante de Hashem durante una semana, era caliente como sacado del horno y era fresco. Entonces los sacerdotes podían comer de ese pan. Hoy vamos a fijarnos en la menorá, en la parte sur del tabernáculo y en la parte de la izquierda cuando entras por el oriente. La menorá, que significa candelabro o lámpara, simplemente en hebreo, menorá significa lámpara. Esta menorá es muy especial porque tiene una caña central y seis brazos que salen paralelamente, tres y tres, digo, dos y dos, tres secciones de seis brazos que salen del candelabro en medio. ¿Qué es esto? Esto es un árbol. Uno lo mira y ve que aquí es una figura de un árbol. En la enseñanza de Pablo acerca del candelabro, tenemos dos manifestaciones del Espíritu, que es la profecía y discernimiento de espíritus. Si podemos leerlo en 1 Corintios 12, versículo 7 en adelante. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Otra versión dice para provecho. O el bien de todos. Aquí dice Reina Valera. Pues a uno les dada palabra de sabiduría por el Espíritu. O sea que se trata de cosas espirituales, se trata de manifestaciones espirituales sobrenaturales, que no son naturales, sino sobrenaturales. Por supuesto, lo sobrenatural, lo que viene del Espíritu, opera en lo natural, en nuestro interior y se transmite en nuestra alma, digamos, en este mundo material, pero la fuente y el origen es del Espíritu y viene por medio de una manifestación espiritual, es una revelación espiritual. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. La palabra según es importante y nos une los dos objetos, el propiciatorio con el arca, que es prácticamente un solo objeto. A otro tenemos aquí una palabra en griego que hace dividir el grupo de las manifestaciones, que es una palabra diferente, hetero. Fe por el mismo espíritu, esa es la mesa. A otro, dones de sanidad por el único espíritu, son los seis panes. A otro, poder de milagros o obras de poder, que sería una traducción más concreta. Obras de poderes en plural. Y es la otra hilera de panes y tenemos otro profecía, ahí entramos ya en el candelabro, a otro discernimiento de espíritus. Estas dos manifestaciones del espíritu corresponden al candelabro. La profecía son las siete lámparas que están encima. Como veis en la carta, el libro de Revelación, los siete espíritus de Dios, que son como llamas de fuego, que están delante del trono, corresponden a este candelabro, que es el espíritu de Dios manifestado de una forma de fuego. Y hay una similitud en Isaías también. Cuando habla del espíritu que está sobre el Mesías, espíritu de Hashem, espíritu de sabiduría y conocimiento y todas estas cosas. Son también siete brazos, siete manifestaciones del espíritu de Dios, de la presencia divina. Ahora, si miramos las lámparas en sí, cada lámpara tiene fuego y entonces hay una llama en cada lámpara y las siete lámparas están colocadas de forma que echan la luz en la dirección del lugar santísimo. lo cual nos enseña que la profecía apunta a una revelación superior, a intimidad, a entrar más hacia el lugar santísimo, que es donde está lo máximo, los dones más altos. El árbol, digamos, los brazos del candelabro, nos hablan de un árbol y cada brazo tiene capullos y flores. Es como un crecimiento de madurez del mismo árbol. Y esto habla de discernimiento de espíritus. Una persona inmadura tiene problemas para discernir. Una persona espiritual puede saborear, discernir qué tipo de espíritu es lo que está operando. Entonces, la madurez, el crecimiento, digamos, como un árbol, aquí vemos que habla de capullos, flores, como señal de crecimiento espiritual, es también importante para que este don opere en nuestro interior, para que podamos discernir las cosas espirituales. Y es muy importante que esta manifestación esté conectada con la profecía, porque hay muchas voces en el aire, mucha información viene del mundo espiritual en todo momento, y es muy muy importante tener discernimiento para saber si es de Dios, si es del Espíritu de Dios, si es de otras fuentes, digamos, porque hay espíritus malignos que imitan lo espiritual de Dios. Entonces, el discernimiento es muy importante. También el discernimiento de espíritus discierne la profecía, o sea, levanta la profecía en el sentido de apoya, como tenemos en el lado derecho una mesa que sustenta los panes, como la fe sustenta los dones de sanidad y los poderes de milagros. Estas manifestaciones dependen de la fe para poder operar. También la profecía depende del discernimiento de espíritus para poder operar. Por eso las siete lámparas están encima del árbol del discernimiento. Porque a veces vienen ideas, pensamientos, impactos espirituales a nuestro interior y no sabemos bien si es de Hashem o es de otras fuentes. Entonces es muy muy importante buscar el discernimiento de espíritus para saber si lo que viene es puro, si es limpio. También aquí el candelabro está hecho de oro puro, no hay ninguna mezcla de madera, como en el arca, por ejemplo, como en la mesa. La mesa estaba hecha de madera cubierta de oro, el arca también de madera cubierta de oro. El propiciatorio, la tapadera del arca, estaba hecha de oro puro, como vimos, que es la sabiduría, que es primeramente pura. Y aquí tenemos otro objeto que tampoco tiene madera. Estaba hecha de una pieza, un talento de oro, toda la pieza del candelabro. Y esto nos habla que la profecía de Hashem, o lo profético, el don de profecía, la manifestación de la profecía, no puede tener una mezcla humana, porque la madera habla de los hombres. ¿Os acordáis de la persona que Yeshua sanó a un hombre que estaba ciego? Puso las manos sobre sus ojos y dice, ¿ves algo? Y dice, sí, veo a los hombres, pero parecen árboles. Y en toda la escritura vemos cómo la madera o el árbol representa al hombre. En hebreo, madera y árbol es la misma palabra. Etz. Entonces, aquí no tenemos etz, no tenemos madera en el candelabro. O sea, que esto nos habla de que la profecía que viene del Espíritu no puede ser mezclada con lo humano. tiene que ser una purificación de esta profecía para que sea luz, porque hay muchas profecías falsas y mezcladas con lo humano, y ahí tenemos que pedir a Hashem que el discernimiento funcione bien en nuestras vidas para no transmitir cosas que no son de Hashem. El fuego en sí, yo he visto en el fuego, digamos, de cada lámpara, dos cosas. El fuego da luz y da calor. Lo que he visto en la profecía es que por un lado da luz y por otro lado da calor. Podríamos comparar esto con luz de revelación, que alumbra, que da claridad, que tiene que ver con entendimiento, con sabiduría, con comprender, comprensión. Y eso es profecía, te da la capacidad de ver cosas que los ojos no ven, de entender cosas que tu mente natural no entiende. La profecía alumbra tu mente para que tengas luz, y ahí se revela la voluntad de Hashem. Esa es la parte de del fuego que transmite luz. La otra parte que tiene el fuego es el calor. Por lo tanto, profecía también tiene que ver con inspiración, con fuego, con poder, con, podríamos llamarlo inspiración. Por eso encontramos en las escrituras los, como dice el hebreo, los hijos de los profetas, que son los que están aprendiendo a entrar en Nebuá, en profecía. Ellos estaban utilizando instrumentos de canto, instrumentos de música, para profetizar. Y está escrito que profetizaban con arpas y panderas. Entonces uno pregunta, ¿cómo uno puede profetizar con instrumentos de música? Sí, porque hay una parte de la profecía que tiene que ver con la inspiración, con el fuego, digamos, que no es simplemente palabras, sino también es un tipo de impacto espiritual que no se expresa con palabras. Eso también es profecía. El discernimiento tiene la capacidad de colocar la profecía en su lugar, poder entenderla, aprovecharla y demás. Bueno, sigamos adelante con la siguiente parte. Ya hemos hablado de la mesa y ahora hemos hablado del candelabro, que está también en el lugar santo. En el relato de Pablo ya salimos del lugar santo en 1 de Corintios 12. Dice a otro, y aquí tenemos una división en el texto griego, que es una palabra que divide más que las otras palabras que se tradujeron igual, a otro, a otro, a otro, pero aquí tenemos, si miras el griego vas a ver que hay una diferencia. A otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Tenemos aquí dos manifestaciones fuera del lugar santo, en el atrio. Entonces, diferentes tipos de lenguas o idiomas. Podríamos traducir la palabra lengua. Es como se puede decir lengua española. Es una lengua, digamos. No estás hablando de lenguas como lo que está en tu boca, sino diferentes tipos de idiomas. Y todas estas manifestaciones son de carácter sobrenatural. Hay una gran una gran fuerza, digamos, en contra de las manifestaciones del espíritu que se enseña por ahí, que todas estas cosas son naturales. Yo estoy de acuerdo que tienen que ver con lo natural, porque lo sobrenatural se manifiesta en lo natural, pero el origen de estas cosas es sobrenatural. Por lo tanto, cuando Pablo habla de diferentes tipos de lenguas o diferentes tipos de idiomas, no está hablando de una persona que estudió 5 años para hablar otro idioma. está hablando de una manifestación, como hemos visto en Hechos capítulo 2, cuando personas por el Espíritu hablan misterios de manera que otras personas puedan escuchar lo que están diciendo, que vienen de otros países y están hablando diferentes idiomas de forma sobrenatural. Ellos no conocían esos idiomas, los que hablaban no, posiblemente no siempre sabían lo que estaban diciendo, pero había otras personas ahí que sí entendían porque estaban hablando en otros idiomas, de forma súper sobrenatural. Y aquí tenemos, eso es el altar de bronce que está en el atrio, que corresponde a diferentes tipos de lenguas o idiomas. Y tenemos la pila, que son las interpretaciones de idiomas, que no es, como repito, no es una interpretación natural de tú hablas en francés, yo estudié francés y te lo interpreto al castellano. Eso no es así. Esa es una forma natural de interpretación de idiomas. Pero aquí Pablo no está hablando aquí de esto, porque está hablando de las manifestaciones del Espíritu y de las cosas celestiales, como hemos hablado antes. Por supuesto, una cosa no contradice la otra. Uno puede interpretar otros idiomas perfectamente en el servicio del Eterno, pero Pablo no está hablando de esto aquí, está hablando de cosas sobrenaturales del templo celestial. Y si vamos a fijarnos un poquito más, vamos a hacer un zoom, entrar un poquito más en lo que es el altar de bronce en la entrada, hablando de la manifestación de diferentes tipos de idiomas o lenguas. Este servicio en el templo celestial tiene que ver con nuestro hablar. Estamos en ese culto sacrificando uno de los miembros más importantes de nuestro cuerpo, que es la lengua. Estamos sacrificando carne, entre comillas, en el altar de bronce, en el atrio. Igual que los sacerdotes hacían todos los días sacrificios, día por la mañana, por la tarde y cuando ya bajaba el sol, estaban poniendo animales ahí. Y animales y también vino y algunas otras cosas de los frutos de la tierra. Pero principalmente el altar de bronce fue para sacrificar animales y también sangre y cebo y cosas de la carne. Entonces, eso habla de nuestra entrega, de nuestra lengua en el servicio celestial. Tú puedes dedicar mucho tiempo hablando en lenguas, hablando con tu lengua, otros idiomas de forma sobrenatural. Y así estás sacrificando en este altar de bronce en el cielo. Ahora, interpretación de idiomas o de lenguas es la pila que tiene el agua. El agua tiene la capacidad de aclarar, de limpiar, de purificar. Y según yo entiendo, esto es... hay muchas formas de interpretación de lenguas. Pero para poder servir en el altar, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Y es bueno tener una relación entre hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Y no estoy ahora hablando de que tú entiendas todo lo que estés hablando de esta forma sobrenatural, sino que puedas entender de alguna manera lo que estás haciendo cuando estás hablando en lenguas. Y aquí entramos en dimensiones que son importantes para nuestro servicio celestial. Por eso Pablo dedica un capítulo casi entero a estas funciones de hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Y él está diciendo que los dones superiores hay que buscarlos, es decir, cuando estamos hablando en lenguas e interpretando lenguas, estamos solamente, entre comillas, en el atrio, en el culto celestial. Y Pablo dice, yo desearía que todos pudieras entrar en el lugar santo y profetizar, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Como veis, aquí hay unas escaleras de manifestación de lo celestial aquí en este mundo. Al entrar en la presencia de Hashem, encontramos dones superiores. Entonces, hablar en lenguas es el principio. Es el principio del culto celestial. No es el fin. Es solamente una... Y es un sacrificio diario que se hace mucho. Es un culto constante, digamos. El fuego que está en el altar ahí está ardiendo todo el tiempo y no podía apagarse. Estaba prohibido. El fuego tenía que estar encendido todo el tiempo. Y entonces, como vamos entrando desde las lenguas, porque las lenguas no afectan mucho nuestro entendimiento. Es una forma de dejar que nuestro espíritu exprese lo que hay dentro de nosotros, inspirado por el espíritu de Hashem, pero conectado con el espíritu de Dios que está en los cielos. Y nuestra mente está desconectada de ese servicio. Es decir, uno puede estar hablando en lenguas y pensar en otras cosas al mismo tiempo. Lo que dice es sumamente sobrenatural, pero su mente queda sin fruto, como dice Pablo. Es decir, no entiendes lo que estás diciendo. Tu espíritu habla con Hashem, tu espíritu se expresa, tu espíritu se edifica, porque hablar en lenguas hay un intercambio de información de forma espiritual con el cielo, y tu espíritu está como cargándose, edificándose. Pablo dice, se edifica el espíritu cuando uno habla en lenguas, pero la mente no entiende bien lo que está pasando. Por lo tanto, hablar en lenguas es la forma más baja, entre comillas, perdón la expresión, de servir en el culto celestial. Por eso Pablo enfoca y expresa que si uno está sirviendo solamente en este nivel, debe buscar los niveles superiores, como dijimos. Y cuando buscamos los niveles superiores, ya se va aclarando para nuestras mentes qué estamos haciendo, qué se está expresando, qué el espíritu está comunicando. Por lo tanto, interpretación de idiomas o de lenguas está más cerca del lugar santísimo que el altar de bronce. Conforme tú vayas entrando, acercándote a la presencia de la Shejina, de la presencia revelada divina, hay una aclaración mental, es decir, vas entendiendo más las cosas. Por lo tanto, en el atrio hay una expresión espiritual de forma no muy entendible con la mente, pero cuando vas entrando, interpretación de lenguas, profecía, discernimiento de espíritus, poderes de milagros, dones de sanidades, fe y palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, eso ya va alumbrando tu mente de manera que vas entendiendo las cosas de forma más profunda. Hay un conocimiento profundísimo en el lugar santísimo y en el atrio no se entiende tanto las cosas. Por lo tanto, hay un aumento de luz cuando vas entrando en el lugar santísimo. Tenemos un altar que hemos saltado sobre él. Es el altar de oro que está en el lugar santo. En medio del lugar santo hay un altar pequeño de oro. Hay dos altares en el tabernáculo. El altar de bronce que está en el atrio y el altar de oro que está en el lugar santo. El altar de bronce en el atrio servía, como hemos dicho, para sacrificar animales, sangre, cebo, cereales, vino y otras cosas que son de la agricultura. En el altar de oro que estaba en el lugar santo solamente se podía sacrificar o ofrecer incienso. Es el altar de incienso. Toma nota de la diferencia de materiales. Tienes bronce en el atrio, oro en el lugar santo. Todos los objetos del lugar santo y santísimo, que es el tabernáculo en sí, que es la casa, que estaba cubierta con pieles, diferentes niveles de pieles, pieles de telas, digamos. Esa es la casa. Todo está hecho de oro por dentro. Pero en el atrio no ves el oro, ahí ves el bronce. Bronce tiene significado en las escrituras y oro tiene otro significado. El oro es más caro. El bronce es más barato. El bronce habla de fuego, habla de juicio. El oro habla de lo más divino. Hay muchos secretos que uno puede entrar aquí y estudiar cada cosa. El altar de incienso, de oro, en el lugar santo, corresponde a la oración con el entendimiento. ¿Os acordáis que dije que conforme vas entrando al lugar santísimo, en el camino se va aclarando las cosas más y más? Tu entendimiento está trabajando más. Tú vas comprendiendo con tu mente las cosas que Hashem va revelando. Por lo tanto, incienso corresponde a conocimiento. Y esto también lo vemos en las escrituras. Podemos ir a en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Ahí está escrito: pero gracias a Dios que en el Mesías siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. La fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma del Mesías somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? La fragancia de su conocimiento. El incienso, que da una fragancia, un olor fragante en el lugar santo, corresponde al servicio de oración con la mente, con el conocimiento. También tenemos esto en el libro de Revelaciones, capítulo 5, versículo 8. Donde está escrito: cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso son las oraciones de los santos. Pero aprendemos de la enseñanza de Pablo que aquí se refiere a las oraciones hechas con conocimiento, basados en una revelación en la mente de las cosas que uno está pidiendo. Tenemos en el capítulo 8, versículo 3, también del libro de Revelación: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Aquí vemos que en el cielo está el altar de oro. Paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y ahí vemos también resultados de estas oraciones. Por lo tanto, vemos aquí que el incienso, el olor fragante, corresponde al conocimiento. Por lo tanto, entendemos ahora cuando Pablo está diciendo en 1 Corintios 14, versículo 15: entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Él se está refiriendo a los dos altares que están en el tabernáculo celestial. cantaré, oraré con el espíritu, diciendo, dando culto en el altar de bronce, en el tabernáculo, en el atrio, usando nuestro don de hablar en otros idiomas espirituales, don espiritual de hablar en otros idiomas, que esos idiomas pueden ser angelicales o humanas. Bien, este don dice que debemos usarlo de forma hablar y cantar, hablar en lenguas y cantar en lenguas. Pero también dice, yo debo también orar con el entendimiento y cantar con el entendimiento. Es decir, debo también servir en el lugar santo, debo también poner incienso sobre el altar de oro, de incienso en el lugar santo. Entonces, tenemos aquí un cuadro bastante claro de lo que Pablo está hablando en sus tres capítulos a los Corintios. Vamos a ir también pasando por los versículos y ver más cosas. Lo que también he descubierto es que él hace tres divisiones de forma diferente. Lo que vimos ahí, la división en el griego, hace división entre los dos objetos del lugar santo, los cinco objetos del lugar, perdón, el lugar santísimo, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, dos objetos, cinco dones o cinco manifestaciones del lugar santo, fe, sanidad, sanidades, milagros, profecía, discernimientos. Y luego tenemos dos manifestaciones en el lugar, en el atrio, diferentes tipos de lenguas e interpretación de lenguas. Ahora, vemos en la enseñanza de Pablo que también habla de tres puertas. No dice directamente puertas, pero nos da a entender esto. La primera puerta es la puerta de entrada al atrio, y esa corresponde al hablar en lenguas también. Es una puerta que nos hace entrar en el atrio celestial. Y luego tenemos otra puerta que es la profecía, que nos hace entrar en el lugar santo. Y luego tenemos otra puerta que es revelación, que nos hace entrar en el lugar santísimo. Estas tres cosas encontramos en su enseñanza y vamos a ir leyendo para ver que es así. Volviendo al capítulo 12 de 1 de Corintios, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Porque así como el cuerpo es uno, y ahora está hablando de la reunión, cuando nos unimos como cuerpo en reuniones, hay manifestaciones del Espíritu que debemos compartir unos con otros. Servir en el templo celestial, no solamente de forma personal, sino también de forma congregacional. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es el Mesías. Y ahora vemos la conexión, y lo vimos también en el capítulo 1 de 1 de Corintios, que la revelación del Mesías se manifiesta en estos dones. Vamos a repetir esta parte, 1 Corintios 1, versículo 4. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en el Mesías Yeshua, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Te das cuenta? Así como el testimonio acerca del Mesías fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Todos los nueve dones que están mencionados en el capítulo 12 estaban operando en la comunidad de Corinto a través de los creyentes de origen gentil principalmente. Y él dice que esto tiene que ver con el testimonio acerca del Mesías. hay una relación entre el Mesías y los dones. Los dones son la manifestación sobrenatural del ministerio del Mesías entre nosotros. Luego tenemos también los frutos del Espíritu, que es el amor principalmente, pero a eso llegamos en el capítulo 13. Los dones del Espíritu son las manifestaciones del Mesías entre nosotros. Y por eso dice, nosotros somos muchos y el Espíritu se manifiesta de diferente forma entre nosotros, pero todos formamos el cuerpo, que es la expresión del Mesías en este mundo, digamos. Muchos miembros constituyen un solo cuerpo, así también es el Mesías. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Aquí podemos pensar que está hablando del bautismo en agua. Yo creo que Pablo está hablando del bautismo en el Espíritu, que es una expresión que aparece 7 veces en los escritos apostólicos. Ser bautizado en el Espíritu de santidad es una inmersión en el Espíritu que se puede comparar con Espíritu, es decir, aire. También se puede comparar con agua y también se puede comparar con fuego. El Espíritu, la presencia de Dios, se manifiesta de forma que se puede... El Eterno ha creado estos objetos, agua, fuego y aire, para hacernos entender un poquito más de lo que es lo espiritual, lo que es el Espíritu. Entonces, uno que es sumergido en el Espíritu, o es bautizado en el Espíritu, es como una tevilá cuando entras con todo tu cuerpo en agua. Tú desapareces dentro del agua de forma alegórica y entonces estás sumergido totalmente en esta agua. De esta forma también Pablo dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Hemos entrado a través del bautismo en el Espíritu en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial que es el cuerpo del Mesías. Y ahí no hay diferencia entre razas, ni religiones, ni estatus económico, y ahí tenemos un acceso todos a beber del mismo Espíritu, dice la Escritura aquí, y hay escritos que hablan cuando uno entra en la mikvé, en una fuente de agua, tiene que beber también del agua de la mikvé, porque entonces entra dentro de ti, entonces veo aquí una conexión entre esto. Y lo que enseña Pablo, que cuando uno se sumerge en el Espíritu, también bebe del Espíritu. Y eso te da vida por dentro. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y él está enfocando aquí que aunque haya diferentes manifestaciones del Espíritu, hay una unidad, porque el cuerpo se expresa de multiforme manera. Si el pie dijera yo no soy mano, porque no soy mano y no soy parte del cuerpo. Ahora está hablando de las diferentes funciones del cuerpo físico, pero también comparándolo con la congregación de los que han nacido del Espíritu, los que han entrado en esta dimensión del Mesías celestial y son parte de este sacerdocio celestial, se han revestido de poder de lo alto y tienen este ministerio de Malkitzedek basado sobre una vida indestructible. Aquí tenemos un cuerpo y ahí tenemos diferentes funciones operando de diferentes formas en el tabernáculo celestial, porque acuérdate que también el cuerpo del Mesías es un templo. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo resucitaré. Hablaba de su cuerpo. Su cuerpo contiene la presencia de Dios. Y ahora el cuerpo de Yeshua resucitado contiene, o sea, en él habita toda la plenitud de la Deidad corporalmente. Es decir, él es la Shejina, él está lleno de la Shejina, la presencia de Dios. toda la plenitud de la deidad habita en el cuerpo de Yeshua en el cielo. Y nosotros hemos sido en el espíritu introducidos en este cuerpo que es el mismo, que es lo mismo que el tabernáculo celestial. El tabernáculo celestial, el templo celestial y el cuerpo del Mesías es lo mismo. Son diferentes expresiones que hablan de lo mismo. Y aquí dice, si yo no soy mano, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo, no por eso dejaré de ser parte del cuerpo. Y ahora podemos trasladarlo a este mundo, digamos. Nosotros somos miembros diferentes, en diferentes lugares geográficos, también en diferentes edades, en diferentes formas de pensar y de ser. Somos diferentes. Y hemos sido introducidos todos en el cuerpo del Mesías, si hemos nacido de nuevo. Pero tenemos diferentes funciones dentro de ese cuerpo. Uno dice, yo no soy mano, es decir, yo no puedo obrar de esta forma, como hace aquel, fulano. Pero no por no ser mano, no dejas de ser parte del cuerpo. Porque eres pie en este caso. El pie tiene una función y la mano tiene otra función. Y dice, y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Hay gente que tiene más ojo espiritual. Ve cosas más fácilmente que otros. Pero el oído, hay otros que oyen cosas más fácilmente que otros. Ver y oír son dos formas de percibir. Y entonces las dos cosas necesitamos en la congregación. Unos que tienen oído especial y otros que tienen ojos espirituales. Todos tenemos ojos espirituales, todos tenemos oído espiritual, como hemos hablado, pero algunos tienen más desarrollado eso que otros. Y tenemos que depender unos de otros para recibir también, no solamente directamente del Espíritu de Hashem, sino a través de los miembros del cuerpo, información que viene del cielo. Por eso nos necesitamos unos a otros, y por eso Hashem ha dividido entre los creyentes diferentes funciones y no ha dado todo a todos. Potencialmente tenemos todos todo, porque tenemos el Espíritu. Pero el Espíritu no da todo y no manifiesta todo a una persona o a través de una persona, sino lo reparte entre muchas personas para que aprendamos a cooperar y colaborar y ser sensibles unos a otros y recibir unos de otros las cosas que vienen de Dios. Ahora bien, versículo 18. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, es decir, si tuviéramos todos la misma función, ¿qué sería del cuerpo? Ya no sería un cuerpo, sería un trocito, un objeto, un cubo, lo que quieras, un tronco. Pero Hashem quiere un cuerpo con diferentes funciones, con diferentes expresiones, por eso cada uno es tan necesario. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Aquí podríamos comparar el ojo, que es, digamos, el que tiene vista espiritual, que es mucho más sensible a las cosas espirituales con su ojo. Hay otros que tienen una función más práctica, la mano. Entonces, algunos están inclinados al servicio práctico. Pero aún así, el ojo no puede decir a la mano, yo no te necesito. Porque las cosas prácticas también son necesarias. Si vamos a hablar de la mano como cosas prácticas, también podríamos hablar de la mano como manifestaciones del poder, ¿verdad? Si miramos lo que hablamos antes, los dones se dividen en dos grupos. Conocimiento y poder. Entonces, los que tienen conocimiento, ojo, digamos, no pueden decir a los que obran con poderes que no los necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Bueno, aquí se pueden sacar diferentes alegorías. La cabeza puede ser, llamémoslo, Yeshua es la cabeza, dice la palabra, ¿no? En otros lugares, en capítulo 11 y demás, que él es la cabeza del cuerpo. Y él no puede decir a los pies, no os necesito. Es decir, Yeshua no puede decir a los pies que están en la tierra, no os necesito. Yeshua necesita gente en la tierra que camina aquí. Otra cosa que podríamos hablar de aquí, que la cabeza, según la estatua que se le reveló a Daniel, la cabeza es el primer tiempo y los pies es el último tiempo. La cabeza, que es el Mesías, por supuesto, que es el inicio de todo, necesita los miembros de su cuerpo en los últimos tiempos. La cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Tú eres parte de los pies del cuerpo del Mesías en cuanto al tiempo. Y el Mesías te necesita. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Ok, aquí tenemos comparación entre lo físico y lo espiritual. Los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Ojos, por ejemplo. Los ojos son muy débiles. Mete el dedo en el ojo. Duele mucho. El ojo es muy sensible. Y es... parece ser muy débil, pero es muy necesario. Los ojos son muy necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, las cubrimos. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. ¿Qué es esto? Cosas que nos dan vergüenza entre los miembros, tenemos que cubrir. Una persona que actúa de forma que podría ser vergonzosa de forma pública, pues hay que cubrir eso. No hacerlo de forma pública, pero tiene su función. Hay cosas que no se deben hablar en público. Hay formas de expresión del espíritu que no se deben publicar demasiado. Y tener cuidado. Y muchas otras cosas podemos sacar de aquí. Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Tenemos que entender que somos tan importantes cada uno y debemos cuidarnos unos a otros para que la expresión del Mesías entre nosotros sea completa y variada. Necesitamos muchas personas en nuestra comunidad. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Aquí habla de lo perfecto cuando no hay división, envidias en el cuerpo. Uno recibe honra, todos los demás se gozan. No hay competición, quién sabe más, quién puede más, sino todos sienten, somos parte del mismo equipo. Y cuando uno es honrado, todos los demás se gozan. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo del Mesías, y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la congregación, ahí vemos que la congregación de los creyentes corresponde al cuerpo del Mesías. En la congregación, Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. Eso puede ser entendido en el tiempo o en rango. Primeramente, es decir, el primero que llega al lugar es el shaliach, el enviado. Tiene una función de abrir obra de como Pablo y demás apóstoles que salieron por el mundo. Entonces, y luego vienen los profetas que tienen, por supuesto, el apóstol necesita ser maestro y profeta. Eso lo vemos también en Hechos 13, cuando servían como profetas y maestros Pablo, Bernabé y otros muchos ahí. Dos de ellos fueron enviados como shlichim, como apóstoles. Entonces, la base del apóstol tiene que ser profeta y maestro. Pero aquí yo creo que Pablo está hablando tanto de rango como de tiempo. Primero los apóstoles llegan al lugar y luego los profetas van trabajando, tercer lugar maestros, pero también rango. El apóstol tiene una mayor responsabilidad, el profeta menor y superior al maestro. El maestro es el que enseña. Y luego milagros. Entonces aquí vemos otra vez que estamos tenemos relación con el tabernáculo. Los apóstoles y los profetas tienen que operar con los dones que están en el lugar santísimo. Son los superiores. Y luego dice también maestros. Aquí ves, la enseñanza tiene que tener un ingrediente no solamente intelectual, sino revelatoria. La enseñanza tiene que ver con palabra de conocimiento y palabra de sabiduría y profecía también. Acuérdate que la luz del candelabro tenía que brillar hacia adelante, hacia el lugar santísimo. La profecía tiende al lugar santísimo, está dirigida hacia el lugar santísimo. Por eso vemos aquí apóstoles, profetas y maestros. Están operando en el lugar santísimo, luego milagros, dones de sanidad, eso es lugar santo, ¿tú ves? Dones de sanidad, milagros, esa es la mesa, ¿no? Luego habla de ayudas, yo creo que aquí también estamos en lugar santísimo, ayudando con diferentes formas, pero también de forma práctica. Y Pablo no mezcla. No hace tanta diferencia, digámoslo así, entre lo sobrenatural y lo natural, porque lo sobrenatural tiene que manifestarse en lo natural. Ayudas, pueden ser ayudas prácticas, también ayudas de forma sobrenatural, administraciones y diversas clases de lenguas. En una congregación hace falta administración, por ejemplo, de dinero. Ayudas son cosas de prácticas, también económicas y otras diferentes áreas de necesidad en la comunidad. Y diferentes clases de lenguas. Aquí tenemos una forma de expresar este don de diferentes tipos de idiomas. Y luego dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones y aún yo os muestro un camino más excelente. Aquí él está hablando como si no todos pudieran hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? Acuérdate que él no está hablando aquí de algo personal. Está hablando de la reunión y la comunidad. En la comunidad no todos hablan en lenguas y no está permitido. Eso lo vemos en el capítulo 14. Sin embargo, la capacidad o el potencial para hacerlo lo pueden recibir todos. Además, lo está diciendo Pablo en el capítulo 14. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas. Pero más quisiera que profetizarais. Es decir, no hay que limitar, decir yo no tengo ese don y no creo que el Señor me lo quiera dar. Al revés, debemos buscar, y dice aquí, desead ardientemente los mejores dones. Es decir, si tengo lenguas, debo buscar interpretación. Si tengo interpretación, debo buscar profecía, fe, milagros y demás. Las cosas superiores. Ahora, Pablo quiere ahora meter un capítulo importantísimo, porque estas manifestaciones del Espíritu son peligrosas en manos de gente con falta de amor. Son peligrosas en manos de gente de búsqueda de poder. Acuérdate de Simón el mago, cuando vio que el Espíritu se le daba por la imposición de manos, ofreció dinero. Y dice, dame también este poder. Estas cosas, estas manifestaciones son preciosas y pueden ser utilizadas de forma equivocada, maligna. Y una de las cosas que son tan importantes que tienen que estar ahí es el amor, el fruto del Espíritu, la granada en la ropa del sumo sacerdote. Entonces, en el capítulo 13, Pablo habla del camino. Hemos leído en el 12:31, os muestro un camino más excelente. El amor es el ambiente, el camino en el cual se mueven estas cosas, estas manifestaciones. Si el amor no es el ambiente donde se mueven las manifestaciones del Espíritu, entonces no funcionan correctamente. Y es lo que dice aquí, el 13:1 en adelante. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ahí ves dos diferentes formas de hablar en lenguas, de sacrificar en el altar de bronce. Hay lenguas humanas, como dice en Hechos 2, que había gente de todo lugar del mundo reunidos en Jerusalén cuando el Espíritu vino y vino sobre ellos. Ellos empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y había gente de estas partes del mundo que entendían porque estaban hablando en sus idiomas natales de las maravillas de Dios. Entonces, esas son lenguas humanas. Pero aquí también dice que hay lenguas angélicas, angelicales, es decir, idiomas sobrenaturales que no se hablan en este mundo. Ángeles hablan de esta forma. Y yo he visto y soy testigo de haber oído y visto que estas manifestaciones de las lenguas pueden ser idiomas de la tierra y también idiomas que no existe aquí en la tierra. Puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, en España, hace, no sé, 20, 25 años, mi esposa estaba traduciendo a un grupo de suecos que habían venido y había una reunión y uno estaba hablando en español y ella estaba detrás del grupo de suecos en sus oídos traduciendo todo lo que se dijo en la reunión. Y al final se terminaba con una oración y uno de los suecos está diciendo: te alabo, Señor, te bendigo, Señor, hablando en perfecto español. Y entonces mi esposa se molestó. Dice: este hombre que está pidiendo traducción habla perfectamente el español. ¿Qué estoy haciendo aquí trabajando tanto para que él pueda entenderme? Y ella le dice: pero tú hablas español. No, yo no. Yo estaba hablando en lenguas, dijo. Y él no sabía nada de español. Tengo muchos, muchos ejemplos de este tipo. Esas son lenguas humanas. También hay lenguas angélicas. Y como aquí en el altar de bronce hay diferentes animales. Ofrecían toros, ofrecían cabritos, ofrecían corderos. Son diferentes tipos de lenguas, tipos de expresiones. Otros tipos de sacrificios también había, ¿verdad? Entonces, hay diferentes lenguas que corresponden a diferentes niveles de necesidad en el mundo celestial, que también tienen que ver con lo que pasa en la tierra, o en los aires y en la tierra. Es decir, diferentes lenguas pueden operar diferentes resultados en los aires, en el mundo celestial y espiritual, para que pueda haber una influencia sobre este mundo material en que vivimos. Por lo tanto, digamos, hay una necesidad y el Espíritu pone en nuestro interior hablar ciertas palabras que muchas veces, la mayoría de las veces, nuestra mente no entiende. Pero estas palabras son necesarias para operar en el mundo celestial, también en el mundo angelical. Y ahí también existen los ángeles de Dios y los ángeles de Hasatán, que también son ángeles de Dios, pero son rebeldes. Y ellos operan en el mundo de los aires. Y nuestras lenguas pueden influenciar sobre el trabajo de los ángeles en el mundo celestial. Como dice el ángel a Daniel: por tus palabras yo he venido. Entonces, nuestras palabras activan el trabajo de los ángeles. Por eso, uno que abre su interior y sacrifica su lengua en este culto de las lenguas, puede operar en el mundo espiritual sin ser consciente lo que está haciendo, pero Hashem está utilizando tu lengua, tu espíritu, para operar y mover ángeles. Por eso, cuando tú hablas en lenguas, puedes también influenciar sobre el mundo angelical. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Te das cuenta? Aquí habla de los del tintineo del sumo sacerdote. Si hubiera tenido solamente las campanitas en su ropa, hubiera faltado el fruto, las granadas que estaban entremezcladas, y eso no hubiera sido un culto correcto para Hashem. Aquí vemos que las lenguas corresponden al tintineo de la ropa del sumo sacerdote. Y si tuviera el don de profecía, aquí no dice don de profecía, si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy, nada soy. Es decir, estas manifestaciones no significan nada si no están operándose dentro de un ambiente y un corazón lleno de amor. Por eso, Yeshua advierte a ciertas personas que un día, en el día del juicio, van a decir: pero nosotros hemos profetizado en tu nombre, hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros en tu nombre. Y él va a decir: no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Con otras palabras, si no tenemos la motivación correcta y la obediencia correcta a nuestras vidas, los dones no nos dan méritos para el día del juicio, ni nos dan méritos en el mundo espiritual. Son herramientas para trabajar, no son medallas para lucir. Y es por eso Hashem restringe la entrega y la manifestación de estos dones, porque se han mal interpretado, se han mal utilizado tanto que él está un poco celoso con esto. Por supuesto, él quiere que operen entre nosotros, pero necesitamos cuidar mucho, mucho esta parte, de no utilizar estas manifestaciones para lucir, para ganar fama, para sentirnos importantes, sino entender que es un deber en nuestro ministerio celestial como sacerdotes colaborar con el Eterno y servirle en el tabernáculo celestial con estas manifestaciones, para la gloria de Él y para el bien del pueblo y el mundo. Y si no tenemos amor cuando operamos con estas cosas, para nada sirve. Nada somos, no somos importantes en el mundo espiritual, en el mundo celestial. ¿Te acuerdas que cuando lees acerca del Mesías, Yeshua, cuando él vio la gente enferma, tuvo compasión con ellos y les enseñaba y les sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios? Los dones del Espíritu operando en él fueron activados dentro de un ambiente de compasión y de amor a las necesidades de las personas. Versículo 3 dice: si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Pablo está aquí hablando de el culto celestial, pero también la forma práctica de servir con nuestros bienes y nuestro cuerpo para servir a los demás. Y si no lo hacemos con motivación correcta, de nada nos aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, o si hay profecía, se acabará. Y si lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Aquí ves las tres puertas de las cuales hablé antes. Lenguas, profecía, conocimiento. La puerta, la pantalla de la entrada al atrio, las lenguas. La pantalla de entrar al lugar santo, profecía. La puerta del lugar santísimo, conocimiento aquí, y hay otro lugar, yo lo llamaría revelación, que es más fácil. Revelación, no conocimiento. Son las tres puertas, que son tres niveles de manifestación espiritual. También lo vimos en el versículo 1, hablar a lenguas humanas angélicas, la primera puerta, estamos en el atrio. Si yo tuviera profecía, ya estamos en el lugar santo, entendiera todos los misterios y todo conocimiento, ahí está el lugar santísimo. Y si tuviera toda la fe, ahí estamos en el lugar santo otra vez. Bueno, Pablo está moviéndose dentro del lugar santo y santísimo. Ahí. El amor nunca deja de ser, pero la profecía está hablando aquí de la manifestación del Espíritu en forma de profecía, nevuá en hebreo. Se acabará. Y las lenguas se acabarán. Y el conocimiento se acabará. Aquí no está hablando del conocimiento, como si no pudiéramos conocer un día. Cuando dice, yo vamos a seguir leyendo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí está hablando de las manifestaciones del Espíritu. Está hablando de conocimiento espiritual. Una revelación de una área que necesito conocimiento de esa área. Eso es en parte. No es todo el consejo de Dios. No es todo el plan de Dios. En parte. Hashem nos revela parte. Y en parte profetizamos. Pero no vamos a menospreciar estas partes, son partes de un puzzle grande y necesitamos las partes del puzzle, pero las partes del puzzle no es toda la imagen del puzzle. Pero cuantas más partes tengamos, mejor veremos la imagen completa. Y dice versículo 10, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Con otras palabras, profecía, lenguas, conocimiento, de esta forma, de esta manifestación del tabernáculo celestial, es algo que pertenece a este siglo, algo que pertenece a lo que estamos trabajando ahora, pero cuando venga lo perfecto, esta forma de servir, de ministrar en el templo celestial, se acabará. Habrán cosas diferentes. Pero entonces no podemos decir que ya las lenguas terminaron, ya la profecía terminó, ya la revelación de conocimiento de Hashem, de su voluntad, ya se acabó, porque no estamos en lo perfecto todavía. Cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Por lo tanto, no hay ninguna base en la enseñanza de las escrituras de Pablo que nos da pie a pensar que eso de hablar lenguas, de profetizar y eso fue para el tiempo de los apóstoles y demás. Cuando murieron los últimos apóstoles ya acabaron estas cosas. Falso. Cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Mientras que estemos en lo incompleto, necesitamos todas estas cosas, porque estas son luces que nos guían en esta noche que tenemos que caminar en la noche ahora, hasta que venga el día. Y dice, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Está hablando ahora del siglo presente. Nuestra forma de percibir las cosas celestiales es semejante a la niñez. Yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Es lo que estamos viviendo con estas cosas de las manifestaciones espirituales. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos, está hablando del tiempo presente, ahora vemos por un espejo. Acuérdate que los espejos de entonces no eran tan buenos como hoy. Eran metales pulidos. Y los espejos muchas veces no eran completamente lisos. Y ahí puede haber un poco de distorsión, puede haber rayas y cosas en el metal. Ahora vemos por un espejo veladamente. Pero entonces veremos cara a cara. Está hablando del tiempo presente en el cual tenemos que operar en estas manifestaciones del espíritu, pero en el siglo venidero no necesitaremos estas cosas. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Es decir, cuando seamos investidos del cuerpo de resurrección, nuestro cuerpo esté transformado, nuestras mentes estén glorificadas también, entonces nosotros tendremos necesidad de profecía, no tendremos necesidad de lenguas, no tendremos necesidad de revelaciones, porque entonces tendremos esto ya en conexión con Hashem directamente. Entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí paramos la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, os dejaré lugar unos minutos. Y en la próxima semana, Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, entraremos en el capítulo 14 de 1 Corintios.
¿Estefan?
Sí.
Una pregunta para empezar.
Sí.
Cuando se habla de lenguas angélicas, por lo que he entendido, he querido entender, que no se trata que hablemos lenguas de ángeles buenos o malos, sino que nuestra lengua influye en acción de ángeles que se muevan.
No,
¿eso es lo que has tratado de ver?
No, yo estoy diciendo que estamos hablando el idioma de los ángeles.
El idioma de los ángeles para que los ángeles se pongan en marcha, hagan, ¿no?
Sí.
Hagan o actúen.
Sí.
Si es la voluntad de Hashem, ¿no?
Porque lo que estamos hablando en lenguas no sale de nosotros, sale del espíritu de Hashem. Y el espíritu de Hashem opera en nuestro espíritu y nuestras lenguas, nuestro hablar en lenguas es la expresión más pura de nuestro espíritu.
Y has dicho también que las lenguas pueden ser, hay ángeles buenos y ángeles malos, por así decirlo.
Correcto.
Entonces, ¿podemos hablar lenguas de ángeles malos?
Claro.
¿Y cómo podemos distinguir una de otra?
Por la interpretación de lenguas.
Por la interpretación de lenguas.
Pero tienes que confiar, cuando tú hablas en lenguas, el espíritu de Hashem está operando en ti. Y por supuesto, el Eterno puede hablar a través de tu lengua y decir cosas. Uh-huh. Por ejemplo, Hashem te reprenda, Satanás. Eso tenemos en profecía, en Zacarías, ¿no? Que un ángel dijo, que Hashem te reprenda, es algo que se habla en el mundo de los ángeles. Hashem puede utilizar nuestras lenguas para también hablar con los demonios y corregirlos y moverlos.
Entonces, por lo que dice, en las lenguas se puede incluso, voy a utilizar una palabra muy evangélica, se puede reprender. Utilizando un lenguaje evangélico, ¿se puede reprender el lengua?
Claro que sí.
Es que eso...
hay un sinfín de operaciones que Hashem puede utilizar a través de tu lengua cuando tú le ofreces tu lengua para servirle de esta forma.
¿Y eso tiene que ver en el tono que utiliza?
Todo.
Tiene que ver, ¿no es lo mismo hablar que reprender en lengua?
Hablar es en general. Reprender es una forma de hablar, sí. No es lo mismo.
Pero el tono, porque yo más bien es por mi esposa. Hubo un tiempo que mi esposa hablaba muchas lenguas, muchas y muy variadas, incluso como si estuviera imponiendo u ordenando.
Correcto.
O sea, yo no entendía lo que decía.
Correcto.
Pero lo que intuía era la autoridad.
Correcto.
Que cogía.
Sí.
El tono de la autoridad. Entonces, eso puede ser también reprender.
Correcto. Sí. Es mi experiencia también.
Pero ella no sabe que reprende.
No. La
¿No?
Mente queda sin fruto.
Entonces tendríamos que tener el discernimiento de lenguas para saber qué está reprendiendo, ¿no?
La interpretación de lenguas, sí.
La interpretación de...
Pero a veces no hace falta.
No hace falta.
A veces, digo. La mayoría de las veces, según mi experiencia, mi conocimiento, la mayoría de las veces no hace falta saber todo lo que hablamos en lenguas. Pero si se habla en público, ahí sí. Ahí sí hace falta.
Si no se practican, ¿se pueden mermar, disminuir, perder? ¿Si no se practican?
Yo creo que sí.
Sí. ¿Y para que de nuevo fluyan?
Pues pedir renovación en el espíritu. Abrirse. Uh-huh. Seguir bebiendo del espíritu.
¿Con eso se contrista el espíritu, Estefan? ¿Cómo se dice? ¿Eso es contristar el espíritu?
No creo.
No es contristar el espíritu.
Yo creo que contristar el espíritu es otra cosa.
Desobedecerlo constantemente.
Sí.
¿Puede ser?
Sí. Tiene que
cuando
ver...
Cuando alguien está diciendo esto no debe hacerlo y lo hace, se está contristando.
Sí. ¿Y cómo tratas a tus hermanos, por ejemplo?
Ah, ¿cómo tratas a mi hermano? ¿Un apóstol puede perder los dones? Eso lo hemos escuchado. De un apóstol.
Yo creo que podemos perderlo todo.
¿Un apóstol puede perder los dones? ¿Perdón?
Yo creo que pues, sí podemos perderlo todo.
¿Sí?
Yo creo que sí. Por un lado, por otro lado no. Porque los dones y los... los dones y la... ¿Cómo dice? Los dones y las... Dios no los puede... No sé, no los puede retractar o algo así. Está en Romanos 11. Pero... Yo creo que sí podemos... Por lo menos apagar, como dice, no apaguéis al espíritu. El espíritu es como un fuego y el fuego se puede apagar.
Uh-huh. Y encender.
Sí, y encender, y encender. Y encender.
Muy bien, respuestas entendidas. Gracias.
Bien, yo no entiendo todo, pero creo que entiendo algo de estas cosas. Y lo poco que sé lo quiero compartir.
Una pregunta sobre... En la clase pasada hablas acerca del grupo de Libertos. ¿Eso qué era? ¿Como una especie de organización? ¿O qué?
No te oí bien. ¿Una organización?
Ah, sí. Ah, vale. Mira, había un grupo de los llamados Los Libertos que habían traído cierta confusión.
Sí, era una sinagoga. ¿Una sinagoga?
Ah, una sinagoga.
Un grupo de judíos. Un grupo de judíos que tenían ese nombre. Es una sinagoga.
Como una razón social, los libertos.
Sí, yo creo que hablaba de un tipo de judaísmo libre, digamos. Liberal. Creo que es la palabra moderna. Judaísmo liberal.
Ah, ya. Como reformista que se llama también.
Sí, algo parecido. No creo que sea igual, pero parecido.
Ah, afuera. ¿Y ello tiene que ver lo mismo con lo que habla en Revelaciones acerca de los nicolaitas o no?
Yo tengo que refrescar la memoria de todas estas cosas, de los grupos nicolaitas y demás. Hace tiempo que lo estudié y no te puedo contestar bien ahí. No lo tengo refresco en mi memoria.
O sea que no es como lo mismo entonces prácticamente.
No lo sé. Lo puedes buscar, búscalo en Google o como sea, los nicolaitas y todo esto.
Vale.
Seguro que vas a encontrar información ahí.
Perfecto. Voy a agarrar por ello. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Quería hacer ¿Por qué cuando iniciamos con el estudio de raíces hebreas? Bueno, nosotros como congregación teníamos un fuerte mover del espíritu. De hecho, cuando antes de conocer raíces hebreas, vino palabra profética que decía que teníamos que escuchar una nueva enseñanza para nosotros y que teníamos que vivirla, teníamos que aplicarla a nuestra vida y que era muy importante para nosotros. Y después, como a los 3-4 meses, vino la enseñanza de raíces hebreas, pero a medida que nos metimos más en el estudio de las raíces hebreas, después como que se fue apagando, vamos a decir, estos dones del espíritu, y nos, ahora sí que nos metimos más al estudio, pues a todo lo que implica el conocimiento de raíces hebreas, pero como que se apagó, vamos a decir, hasta el punto donde se empezó a negar el asunto de las manifestaciones del espíritu de una manera muy fuerte, y pues hasta hubo como división, vamos a decir, esa falta de comprensión de cuál era el propósito del Eterno y de tener las cosas en su lugar. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, ¿fuimos nosotros los que no fuimos sabios en administrar todo esto y apagamos el espíritu en la comunidad hasta cierto nivel? ¿Qué es necesario, vamos a decir, para administrar o balancear el conocimiento hebreo y las raíces junto con las manifestaciones del espíritu? Porque sí es importante, yo creo, eso, ¿no?
Sí.
No sé qué me puedas decir.
Yo sé lo que dices. Lo he visto también. Y quiero hacer una advertencia en esto. Que tenemos que mantener una cosa sin dejar la otra, como dijo nuestro maestro. Tenemos una tendencia de dejar que nuestras mentes tomen control sobre nuestras vidas. Y la mente nuestra tiene la capacidad de independizarse del espíritu, y creo que fue el pecado de Adán Harishon. El hombre fue creado para cooperar y colaborar con el Espíritu del Eterno, pero la mente puede tomar el control y hacerse él mismo Dios. Y estamos entonces tentados otra vez a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque seréis como Dios conociendo. No estoy para nada, como veis, con estos estudios en contra del conocimiento. Pero si el conocimiento se utiliza para tener total control sobre las cosas, querer saberlo todo y no depender del espíritu de Hashem, entonces el conocimiento envanece, el conocimiento produce algo que no es agradable de Hashem, delante de Hashem. El verdadero, como dice Pablo a los Corintios, el verdadero conocimiento, si tuvieras el verdadero conocimiento, no estarías envanecidos. No me acuerdo bien de la cita, pero por ahí va. Entonces, es importante que estudiemos las escrituras, pero que no usemos el conocimiento como un medio de independizarnos del espíritu de Hashem. Y eso siempre es la misma tentación desde la serpiente antigua. Hemos tenido la misma tentación. Y yo creo que somos nosotros los que apagamos el espíritu. Porque es el camino más fácil. El camino más fácil es estudiarlo, saberlo, y ya tú no necesitas depender de Hashem. No necesitas buscar a Hashem. No necesitas orar, ayunar. No necesitas humillarte, porque ya lo sabes. Y te creas una religión fácil, porque ya tienes un marco en el cual te mueves y ya no necesitas esa sensibilidad del espíritu y buscar a Hashem. Que no es lo mismo servir a Hashem que buscar a Hashem. Entonces, una cosa es necesaria sin dejar la otra. Por eso, estas enseñanzas es una respuesta a esta tendencia. Y yo he visto gente, como dice Pablo, empezar por el espíritu y terminar en la carne. Porque van negando las cosas del espíritu. Y con todo respeto, yo recibo muchísimo del mundo rabínico, del mundo yo vivo, sometido a ese mundo. Estoy practicando un judaísmo muy estricto ortodoxo, que muchos de vosotros os espantaríais si supierais lo que vivimos, pero para mí es muy, 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 muy importante no perder el fluir del espíritu. Hablo en lenguas todos los días y mucho. Y conozco la tentación que hay en el mundo judío de creer que la profecía ya terminó con el último profeta. Por supuesto, no creo que la profecía que tenemos en este ministerio del tabernáculo celestial sea de igual índole como los profetas que escribieron las escrituras, porque es otro nivel de profecía, digamos. Pero llegar a decir que ya Hashem no habla, que ya no hay milagros, manifestaciones de este tipo, pues eso es negar a Hashem. No es, y existe en el mundo judío esta tendencia, pero también hay áreas del mundo ortodoxo que está abierta a este tipo de manifestaciones. O sea que no hay que buscar lo negativo, hay que filtrar y sacar lo bueno y dejar lo malo y no meterse con ello. Espero que haya contestado tu pregunta satisfactoriamente.
Claro que sí, gracias. Para mí fue muy, muy importante escuchar este comentario tuyo porque realmente lo que tú dices es real. Y lo estoy viendo y lo estoy viviendo. El asunto del envanecimiento por el asunto del conocimiento, como que se volvió en una carrera, en una carrera hasta como desenfrenada, en donde pues a veces uno dice hasta dónde se va a parar, ¿no? Entonces, realmente necesitamos ser humildes y conocer también cuál es el corazón de Hashem para nosotros y cuáles son los deseos de su espíritu, hasta a dónde nos quiere él colocar y llevar y ser sensibles a su presencia.
Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Bien.
Una pequeña pregunta, Stefan.
Sí.
Una pequeña. Cuando dice en Corintios, en 1 Corintios 13, que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿cómo tenemos que entender que eso de todo lo cree? La persona que se lo cree todo dice, es un bobalicón, todo se lo cree, ¿no? Esta persona se lo cree todo. ¿Qué hay que hacer? Tenés esa falta de maldad, ¿no? De creer que todo puede ser posible, que todo es bueno, ¿no? O sea, tener la actitud de decir, bueno, pues, ¿por qué no puede ser esto?
Sí,
entendemos todo lo que...
Yo lo que entiendo, y por supuesto hay muchas formas de entender lo que escribe Pablo, pero una de las formas que yo he entendido en cuanto a eso está en relación entre nosotros como cuerpo. El contexto habla de cómo debemos tratarnos unos a otros dentro del cuerpo del Mesías. Entonces, si yo veo problemas, dificultades, incluso pecados en los miembros, el amor que yo tengo hacia estas personas produce que yo pueda tener fe para un cambio en sus vidas. Y en ese sentido he entendido esa palabra, que el amor todo lo cree. El amor produce no solamente esperanza de un cambio, sino cree que Hashem puede y quiere y va a cambiar a esa persona para bien. Entonces te relacionas con las posibilidades de Hashem, no en las imposibilidades. Esa persona ya no tiene remedio, es tan mala, yo no aguanto y cosas de esas. Sino tú tienes otra visión de las personas que son difíciles de aguantar.
Amén, amén, así es. Gracias.
Bien. Vamos a parar aquí hoy y os deseo una semana bendecida con muchas manifestaciones del Espíritu auténticas. Amén. Y que Hashem nos dé mucho discernimiento para separar lo vil de lo auténtico y que se glorifique Hashem en todas estas cosas, dentro del ambiente del amor que nos Amén. Ha puesto en el corazón. Shalom a todos.
Amén, amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom. 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 Muchas gracias.